Muy bien, pues hoy tengo mucho material que cubrir en el día de hoy. Y yo quiero regresar al capítulo 2, porque hay unos puntos en el capítulo 2 que son bien importantes que yo no los toqué la semana pasada. ¿Okay? Sin embargo, la semana pasada yo había tocado los temas de lo que son las fuentes de autoridad. Las fuentes de autoridad. Y a modo de repaso, pues podemos decir que las fuentes de autoridad son diversas y tal vez no me voy a acordar de todas, pero primordialmente hay cuatro fuentes de autoridad religiosa. La primera era la canónica, y básicamente aprendimos la semana pasada cómo es que la fuente canónica o la autoridad canónica se refiere a los 66 libros de la Biblia, el canon. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más. Después, otra fuente de autoridad religiosa era los catecismos o los credos, por ejemplo. Y creo que el libro usa una palabra distinta para referirse a ella, creo que es la, y yo no estoy yendo en ningún orden en particular, sí, son diferentes, pero yo me voy a referir al libro para ser más consistente, ¿okay? La primera era la autoridad canónica, en la página 43, aquí lo podemos ver, la autoridad eclesiástica, ¿okay? La experiencia como autoridad, la razón humana como autoridad. ¿Okay? Entonces, en términos de lo que nosotros hablábamos particularmente, especialmente cuando se trata de lo que es la autoridad eclesiástica, se introduce lo que son los credos, los catecismos, y nosotros hablamos de eso un poco la semana pasada. Y enfatizábamos en la semana pasada que la fuente más fidedigna es la canónica, porque se refiere a los 66 libros de la Biblia. Incluso la palabra canón sencillamente quiere decir regla de medir, regla de medir. Y antes de hablar un poco más sobre el tema del canón, cuando estábamos hablando sobre las fuentes eclesiásticas, o sea que la iglesia es la que tiene la autoridad para crear y establecer doctrina, porque de eso es lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy, ¿verdad? Sobre doctrina, ¿cuáles son las fuentes de autoridad para hacer y para crear doctrina? Así que voy a escribir la palabra doctrina en la pizarra para que podamos entender cuál es el blanco, ¿verdad? Y doctrina no es nada más ni menos que enseñanza, ¿okay? Entonces la segunda fuente era la fuente eclesiástica, donde la iglesia misma es la que interpreta. Primordialmente nosotros cuando hablamos de la autoridad eclesiástica nos referimos mayormente a la iglesia católica. Ellos creen que ellos son los únicos que pueden interpretar las escrituras, ¿verdad? El feligrés, la membresía de sus iglesias no son apoyados o animados al estudio bíblico. Incluso yo estaba en la librería en esta semana y yo me compré el catecismo de la iglesia católica, este libro aquí. Y esto es la fuente de autoridad de la iglesia católica, su catecismo. Para ello esto va por encima de las escrituras, por encima de las escrituras. Esto es más fiable para ellos que la interpretación que usted le pueda dar al canon bíblico. ¿Okay? Y nosotros como creyentes protestantes, ¿verdad? Incluso la misma reforma protestante se inició, ¿verdad? Una de las cinco solas de la reforma es sola escritura, ¿verdad? Sola escritura. Entonces nosotros creemos que la máxima autoridad, la regla de nuestra fe y conducta, no son los catecismos, ni es la autoridad eclesiástica, sino que es el canon bíblico, las escrituras. Incluso yo estaba leyendo este catecismo y yo mismo de volada veía los errores, ¿verdad? Pero de eso no vamos a platicar mucho. Hablábamos también como las otras fuentes de autoridad, la experiencia, cómo las personas toman sus experiencias personales y usan sus experiencias personales para crear y para hacer qué, cuál es la palabra que está acá, escrita, para hacer doctrina, para hacer doctrina. Y hay errores en eso, hay grandes errores en usar la experiencia personal como una fuente para crear doctrina, ¿verdad? Un gran ejemplo, un momento serio, un gran ejemplo sería Joseph Smith. Él dice que el ángel Moroni se le reveló y que le dijo que habían unas tabletas en Upstate New York, en una cueva, en algún lugar. Y esa experiencia personal lo llevó a desarrollar lo que hoy día es el mormonismo, ¿okay? Así que podemos ver cómo las experiencias personales no son fidedignas para crear doctrina ni enseñanza bíblica. Sergio.
Solo para tener claro, ese librito sería con lo que los católicos se basan.
Exactamente. En toda la enseñanza de esto se llama, para la Iglesia Católica, esto es el magisterio de la Iglesia, y que ellos son los únicos que tienen la autoridad para desarrollar y para hacer doctrina. ¿Okay? Entonces es la gran diferencia que nosotros tenemos como creyentes protestantes. Y la experiencia personal es otra fuente que las personas usan para hacer y desarrollar doctrina. Y por fin hablábamos sobre el uso de la razón, como la razón también, algunos creen que la razón es una fuente de autoridad para hacer doctrina. Aunque la razón es útil, nosotros siempre creemos que la razón es sierva, ella es una sierva a la revelación de Dios, pero ella no puede dictar la revelación de Dios. La razón no va por encima de la revelación de Dios, sino que la razón, siendo útil y necesaria, porque tenemos que pensar, aunque usted se ve lo más lindo o lo más linda con una gorra en la cabeza, como decía mi amigo, la cabeza no se hizo solamente para usar gorra, se hizo para pensar. Tenemos que pensar, ¿verdad? Usar la razón, sin embargo, la razón es siempre una sierva a la revelación. Y yo creo que eso es importante también, ¿verdad? La razón es sierva a la revelación. ¿Okay? Así que hablamos ya de las fuentes de autoridad. La más fidedigna viene siendo el canon bíblico. ¿Okay? No me quiero perder, por tanto los voy a llevar a la página 49, sistemas teológicos protestantes, ¿okay? Y me provoca un poquito, solamente un poquito, hablarles de lo que es el canon, ¿verdad? Cómo se derribó, cómo se estableció el canon, los 66 libros que nosotros tenemos en la mano, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pues hay algún, y como le dije, la palabra canon significa regla de medir, y las normas que usaron para establecer cuáles eran los libros canónicos, particularmente los 27 libros del Nuevo Testamento, y esto no es en ningún orden particular, una de las primeras normas era si el libro citaba del Antiguo Testamento. ¿Okay? Esto era clave. ¿Okay? Y es interesante porque la iglesia primitiva, ¿verdad? Aún los escritores del Nuevo Testamento, si usted lee, ¿verdad?, ya sea los evangelios o las cartas paulinas, por ejemplo, usted ve la frecuencia con la cual se cita el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y esa frecuencia con la cual los documentos del Nuevo Testamento citaban al Antiguo Testamento era una de las reglas de medir. Una de las reglas, bueno, vamos, si esto es autoritativo, ¿verdad? Imagínense que nosotros fuésemos creyentes del primer siglo y tenemos frente a nosotros distintos documentos, las cartas de Pablo, las cartas generales de Pedro, las cartas de Juan, el libro de Apocalipsis, el libro de los Hechos, los Evangelios, y tenemos esa literatura frente a nosotros, y tenemos otros escritos también, el pastor de Hermas, tenemos un libro que es Primera de Clemente, una carta que Clemente escribió, hay otra, pues, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de este, de aquel, y así sucesivamente, otros documentos, y nosotros tenemos que decidir cuáles son los libros autoritativos, cuáles son las normas que vamos a seguir para decidir cuáles son los libros autoritativos. Y a eso es a lo que se refiere, ¿verdad?, el canon de las Escrituras. ¿Cuál es la regla de medir que nosotros vamos a utilizar para establecer cuáles son los libros que tienen autoridad, ¿verdad?, autoridad para hacer doctrina, para hacer enseñanza para la iglesia? Había muchos libros. El Didache, las enseñanzas de los apóstoles, etcétera, etcétera. Y uno de los criterios era si se citaba el Antiguo Testamento con mucha frecuencia. Otro criterio que se usaba era si el libro fue escrito, ¿okay?, escrito por un apóstol, okay, si fue escrito por un apóstol o una persona cerca, okay, cerca de los apóstoles, o un testigo, okay, un testigo que estuvo presente cuando Cristo anduvo sobre la tierra, ¿verdad? La cercanía era clave, ¿verdad? Bueno, ¿fue el libro escrito por algún apóstol? ¿Alguno de los 12 apóstoles escribió este documento? Si lo escribió, pues entonces lo podemos considerar como autoritativo. Podemos incluirlo en el canon. ¿Okay? Otra norma que se utilizó, porque algunos acusan a los padres de la iglesia en hacer el canon, en hacer lo que es la Biblia, ¿verdad? Hay algunos que argumentan y dicen, no, pero es que hay otros documentos, otros evangelios, otros escritos, ¿okay? Y algunos critican a los padres de la iglesia. Por ejemplo, si usted estudia un poco de esto, usted va a aprender que una persona llamada Atanasio, ¿verdad?, más o menos 300 años después de Cristo, Atanasio, ¿verdad?, fue desarrollando un canon. Él mismo fue desarrollando, incluso fue eliminando muchos libros, ¿verdad? Y algunos pueden acusar a los padres de la iglesia de conspirar y decidir cuáles eran. Sin embargo, uno de los criterios que utilizaron era yo creo que la palabra sería aceptabilidad, ¿okay? Por las iglesias. ¿Okay? Si había aceptabilidad por las iglesias. Bueno, ¿qué dicen las demás iglesias? Tenemos que estar unánimes. Si las iglesias del norte de África aceptan estos libros como los evangelios, si las iglesias que descienden o que proceden de Roma aceptan estos libros, las iglesias en Europa, las iglesias en Asia Menor, si las iglesias mismas aceptan estos libros como autoritativos. Así que estas eran las reglas que se establecieron. Y hay una que me falta poner acá, y es la única. Si usted considera lo que estamos mirando, ¿okay?, esta es la única que era subjetiva. Yo no sé si ustedes entienden la diferencia entre algo que es objetivo y algo que es subjetivo. ¿Okay? Las cosas que son subjetivas están sujetas a la opinión personal. ¿Okay? Cada uno de ustedes, los varones, en el día de hoy se pusieron unas medias. El color que cada varón eligió fue conforme a sus gustos personales, me imagino, ¿verdad? Las mías en el día de hoy tienen un color, ¿verdad? Conforme a los gustos personales, elegimos nuestras medias, ¿verdad? Entonces, la opinión personal está ligada a lo que es personal, ¿ok? Está ligada a aquello que es subjetivo. Aquello que es objetivo se puede medir con referencias externas, ¿ok? Un ejemplo, tal vez este no sea el mejor ejemplo, pero 2 + 2 son, ¿qué? ¿Qué sé? Que ustedes tienen que saber esto, si no se gradúan. 2 + 2 son ¿qué? Dígalo unánimemente. 2 + 2 son
4.
Si yo voy a Alaska, 2 + 2 son
4.
Si yo voy a la China, 2 + 2 son
4.
Si voy a Moscú, en la Rusia, 2 + 2 son
4.
Si voy a Honduras, 2 + 2 son
4.
Es un principio universal. Por tanto, la opinión personal no cuenta en cuanto a esa realidad, ¿verdad? Esa realidad en términos de la matemática. Así que estamos comprendiendo de que hay cosas que son objetivas, que nada tienen que ver con la opinión personal, ¿verdad? Nada tienen que ver con la opinión personal, cosas objetivas. Entonces, en términos del canon, estas tres son objetivas porque son observables por cualquier persona, ¿ok? La única que era subjetiva era si el testimonio interno del libro, ¿ok? Testimonio interno. Del documento. ¿Ok? El testimonio interno del documento. Yo no sé si usted ha leído otros libros, ¿verdad? Que son, le voy a dar una palabra sofisticada, antilegomena, esa es la palabra. Antilegomena es la palabra que se refiere a libros que no son canónicos, ¿ok? Antilegomena. Entonces, conforme a aquellos libros que sí son parte del canon, estoy hablando de los 27 libros del Nuevo Testamento, conforme a esos libros que sí son parte del canon, si usted lee el libro, hay una característica en el libro, ya sea una de las cartas de Pablo, ya sea el libro de Revelación, ya sea la tercera carta de Juan, ya sea segunda de Pedro, ya sea Santiago, ya sea Judas, ya sea uno de los cuatro evangelios. El libro tiene un sabor espiritual que te hace sentir la inspiración del libro, ¿okay? Si usted lee, por ejemplo, alguno de los libros apócrifos, el libro de Tobit, Primera, Segunda de Macabeos, por ejemplo, La Sabiduría de Salomón y otros libros, usted se dará cuenta que el testimonio interno del libro está ausente, ¿okay? El testimonio interno del libro está ausente, ¿okay? Aunque esto es el único criterio en cuanto a las normas que se utilizaron que cae dentro de la posible subjetividad. ¿Me están entendiendo? Si me entiende, digan un amén.
Amén.
O díganle entiendo, o mencionen el nombre de la secretaria, algo, hagan algo, pero déjenme saber que están entendiendo, ¿okay? Entonces es el único criterio que se utilizó en la identificación, en el reconocimiento, porque esto es importante también. La iglesia no creó el canon, la iglesia reconoció el canon. Eso es muy importante que usted lo tenga claro. La iglesia solamente reconoció el canon y los concilios se reunieron no para crear, sino para reconocer el canon, ¿okay? Solamente reconocer cuáles eran los libros que ellos consideraban inspirados, ¿okay? cuáles eran los libros que ellos consideraban inspirados, cuáles eran los libros que ellos consideraban autoritativos, ¿verdad? Porque estamos hablando de fuentes de autoridad, autoritativos para hacer doctrina. En otras palabras, si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la eclesia, que quiere decir el grupo elegido, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Jesucristo, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra doctrina, especialmente en ausencia de nuestros apóstoles? ¿Vamos a creer en la sucesión apostólica y crear un documento, el magisterio de la iglesia, o vamos a reconocer un canon? ¿Cuáles son los libros inspirados y autoritativos? Y esos eran los criterios que se utilizaron para reconocer cuáles eran las fuentes de autoridad para hacer doctrina y enseñar. Doctrina no es nada más ni menos que enseñanza en la iglesia, enseñanza referente a la fe cristiana. Elsa.
Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto, todos los que hemos sido católicos, que la Biblia católica tiene extra libros.
Tiene extra
libros. ¿Esos serían los que caen debajo de la categoría número 4?
No, esos libros que caen dentro de la categoría número 4, ¿okay? Porque ahora, para entender por qué la Iglesia Católica tiene los libros apócrifos dentro de su texto, dentro de los 66 libros de las Escrituras, tendríamos que estudiar un poquito de historia y tendríamos que ir a la Reforma Protestante. Entonces tendríamos que estudiar un gran erudito católico que se llamaba Erasmus, ¿ok? Y Erasmus, porque la Iglesia Católica no tenía los libros apócrifos interspersados dentro de las Escrituras, los tenían al final de sus Biblias, al final de sus Biblias. Pero cuando observaban que la Reforma iba cogiendo auge y fuerza y que se estaba enseñando que no se podía orar a los santos y que habían enseñanzas dentro de la Iglesia Católica que no concordaban con el canon, comenzaron, los sacaron de atrás y los interspersaron dentro de la Biblia en general. ¿Por qué razón? Porque así ellos podían seguir enfatizando sus enseñanzas sobre la plegaria a los santos, sobre los medios de gracia, ¿ok? Este libro que yo tengo aquí, cuando yo lo leo, uno de los más grandes errores que tiene, con mucho respeto a mis hermanos que simpatizan con los católicos, y yo amo a los católicos, y yo sé que la Iglesia Protestante salió de los católicos, y yo sé que tienen una rica historia teológica a la cual nosotros estamos ligados y agradecidos con ellos hasta la muerte y hasta por la eternidad. Porque ellos fueron los que desarrollaron Agustín de Hipona, por ejemplo, desarrolló la doctrina de la Trinidad. Hoy yo no comprendería, nosotros no entenderíamos las doctrinas de la Trinidad, profundas enseñanzas, profundas verdades bíblicas, no las entenderíamos sin esos primeros padres de la iglesia. Y ellos no conocieron la Reforma Protestante. Pero uno de los grandes errores que yo, por ejemplo, encuentro en este texto es que ellos, la Iglesia Católica, aparentemente cree en los medios de gracia. Nosotros como creyentes protestantes solamente creemos que hay un medio de gracia, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nada más. Mis obras personales, ¿verdad? La Iglesia, este mismo libro enseña que la gracia de Dios puede transformar nuestras obras y que nuestras obras, a través de ellas, podemos ser salvos, ¿verdad? Entonces ellos creen que son medios de gracia. Para ellos, tomar un sacramento es un medio de gracia, es un medio de salvación, ¿okay? Nosotros creemos que no existe tal cosa como un medio de gracia fuera de la persona de Jesucristo, ¿okay? Entonces eso es un poco de trasfondo sobre los libros apócrifos, que son buenos libros para leer. Si usted quiere leerlo, tienen información histórica que es valiosa. Si usted está buscando literatura con algún valor histórico, incluso pueden tener una medida de sabiduría. El mismo Lutero decía que, hey, lean los libros apócrifos también si quieren, hay sabiduría en ellos, pero no son, y lo repito, no son autoritativos para hacer doctrina y enseñanza para la iglesia. ¿Por qué la iglesia católica cree que se le puede encender velas a los muertos y comunicar con los muertos después de la vida y en la ultratumba comunicarse uno con ellos? Porque eso está dentro de los libros apócrifos. Por tanto, ellos lo enseñan y eso es una fuente de autoridad para ellos. Eso es una fuente extra bíblica, extra canónica, antilegomenos, que no pertenece al canon bíblico, y ellos se refieren a eso como autoritativo para hacer doctrina. Nosotros no, nosotros solamente creemos que nuestra regla de fe y conducta es esto, mi hermano, no su pastor, no el sueño que usted tuvo anoche, no la razón que usted tiene bien desarrollada. Wow, usted tiene un intelecto enorme, un coeficiente de inteligencia de sobre 140. Usted es un genio, pero ni su genio, mi hermano, es autoritativo para crear doctrina y para hacer enseñanza para la iglesia de Jesucristo. Solamente este libro que tenemos aquí en la mano, que se llama Las Sagradas Escrituras, eso es nuestra fuente de fe y de conducta. Si no está en las Escrituras, pero abuela me lo dijo, pero no está en las Escrituras. No, pero mi bisabuela decía esto, y mi abuelo decía, y hay gente que se lleva por lo que el abuelo decía, fábulas, ¿verdad? Fábulas. Hermanos, déjese llevar por las Escrituras, ¿verdad? Entonces, el manejo de las Escrituras. ¡Wow! Esto es, tenemos que aprender a manejar, tener un manejo preciso de las Escrituras, lo más preciso posible. Yo no puedo, si esto es una fuente de autoridad para la enseñanza a la iglesia, para la doctrina, mi hermano, yo tengo que saber usar esto bien, porque también yo puedo distorsionar, aunque yo tenga las mejores intenciones, si yo me descuido, puedo distorsionar la enseñanza, ¿verdad? Distorsionar las enseñanzas. Tengo buenas intenciones, pero puedo distorsionar. Así que aprender cómo interpretar las Escrituras. Y gloria a Dios que usted y yo tenemos acceso a las Escrituras en el día de hoy, ¿verdad? En el tiempo medieval no existía la Biblia como usted la tiene hoy. Si usted quería una Biblia, usted tenía que ir a un monasterio, ¿verdad? Y la Biblia estaba encadenada a un púlpito para que nadie se la llevara y que nadie se la robara, ¿verdad? Martín Lutero, si usted lee un poco de su historia, él iba hacia el púlpito donde la Biblia enorme, escrita por amanuenses, ¿verdad?, estaba allí, porque no había, en la Reforma fue que se inventó el movable type, yo no sé cómo decir, el tipo movible, ¿verdad? Y fue Gutenberg que comenzó a publicar libros, pero tener un libro de la Biblia completo, mi hermano, antes de lo que era la época del Renacimiento, mi hermano, eso era, tú tenías que ser rico para tenerlo, era imposible, no era accesible a las personas. Mi hermano, y usted tiene su Biblia hoy día, que le costó $19.99 en Walmart. Pero usted debe de darle gloria a Dios y levantar la mano y decir un aleluya y un gloria a Dios que usted tiene su Biblia. Y no solamente la tiene ahí, la tiene en su celular. Y usted la puede escuchar de noche mientras duerme. Esto es lo que nosotros, esto es la época más gloriosa en la cual vivir en cuanto a lo que se refiere a acceso a las Escrituras, acceso a la palabra de Dios, mi hermano, y esa Escritura encadenada, ¿no? Por eso es, y yo repito algo que dije la semana pasada, por eso es que los catecismos eran importantes, buenos y necesarios, porque un pueblo que no era letrado, un pueblo analfabeta, imagínense que nosotros viviésemos en el siglo XII, en el año 1100, 300, algo por ahí, mi hermano, la mayoría de nosotros no supiésemos ni cómo escribir, cómo nos van a indoctrinar. ¿Cómo nos van a instruir en cuanto a nuestra fe? A través de los catechismos. ¿Qué son los catechismos? Verdades, verdades espirituales, ¿verdad? Verdades bíblicas, y a través de la memoria, memorizándose esos catechismos, ¿verdad?, la gente eran instruidos. Hay algunos, y esto no tiene nada que ver con la clase, pero lo voy a decir de todos modos, muchos critican las catedrales medievales y dicen, esto es una idolatría. Mira tanto cuadro religioso hecho de cristal en los muros de estas catedrales góticas. ¡Qué idolatría! Yo no entro ahí, Señor, reprenda al diablo. Yo soy un pentecostal hasta los huesos, ¿verdad? Pero mi hermano, transpórtese a esos tiempos donde usted es un feligrés sencillo del campo que no sabe leer ni escribir, y la única referencia bíblica que usted tiene es la mesa de los 12 apóstoles hecha de cristal. Eso era una manera didáctica de enseñar al pueblo, ¿verdad? Una manera didáctica de enseñar y educar e instruir a las personas en su fe. Aprendamos a no ser tan sencillos, ¿verdad?, o tan ingenuos para rechazar todo lo que viene en el legado de la historia cristiana, ¿okay? Aprendamos a apreciar nuestra historia como cristianos, como creyentes, manteniéndonos muy bien afirmados en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, quiero hablar con ustedes sobre lo que son sistemas teológicos protestantes. Ya sabemos que nosotros somos protestantes. Eso no quiere decir que a cada protesta que se levante por ahí, usted va a unirse a esa protesta, ¿verdad? Si están protestando, si están protestando en contra de la vacuna, usted va, no vaya allá. Si están protestando en lo que sea, cualquier movimiento, Blue Lives Matter, lo que sea, usted no se va a unir a todas las protestas, ¿ok? Pero usted es un creyente protestante, yo soy un creyente protestante. Hablamos mucho sobre la Iglesia Católica en el día de hoy. Para ellos, nosotros somos los hermanos apartados de ellos. Pero nosotros somos creyentes protestantes, y yo creía que hay unas figuras históricas dentro del protestantismo que usted debe de conocer algo sobre estos hombres, ¿ok? Hay grandes vamos a hablar de estos dos hombres un poquito. Y hay muchos hombres a través de la historia, muchos teólogos, ¿okay?, que contribuyeron, hicieron sus contribuciones a un mejor entendimiento del canon bíblico, de las escrituras, ¿okay? Porque eso es en sí la función de la teología, es tratar de llegar a un conocimiento más acertado de las escrituras, un conocimiento más claro de la palabra de Dios. Y habían bastantes teólogos, pero creo que sería importante para nosotros en la página 49 hablar un poquito de los sistemas protestantes y las contribuciones de Calvino y de Jacobo Arminiano, o de Arminio, okay, Jacobo Arminio. Dice, dentro del protestantismo existen varios sistemas teológicos. Un examen de todos estos sistemas teológicos nos llevaría más espacio del que han sido más espacio de que tenemos disponible para este texto. Por consiguiente, veremos dos que han sido prominentes desde la Reforma: el calvinismo y el arminianismo. En la época actual se puede encontrar muchos otros sistemas teológicos. Consideraremos brevemente tres de ellos: la teología de la liberación, el movimiento evangélico y el pentecostalismo, ¿okay? Este enfoque selectivo es necesario tanto por limitaciones de espacio, por las relaciones de estos sistemas con el presente texto. Ok, pues entonces hay otro que queremos intentar tocar en el día de hoy. Uno es la teología de la liberación, ¿ok? Teología de la liberación que y otro viene siendo ¿cómo se llama? El aquí lo dice, se me saca de la mente, dice el evangelismo, el sistema con tres liberación, el movimiento evangélico, ok, movimiento evangélico. Evangélico y por fin el pentecostalismo. Okay. Entonces, a propósito, estoy diciendo que estos pertenecen a la reforma. Okay. Y estos pertenecen a la modernidad. Okay. Modernidad, la época moderna, perdona que estoy escribiendo y no está saliendo muy legible, pero esto dice modernidad. Y estos son sistemas teológicos, ¿okay? Sistemas teológicos, lo voy a escribir, sistemas teológicos, ¿okay? Y el calvinismo, tiene más que ver, más que nada, aunque yo escribí Calvino, en sí le voy a poner ismo para que ustedes entiendan, ¿verdad? Ismo y arminianismo, arminianismo, ¿ok? Arminianismo. Y básicamente lo que estos dos sistemas teológicos tocan, más que nada, es el tema de la salvación, es el tema de la, la salvación, ¿okay? Toca más que nada lo que es el tema de la salvación, salvación, y más que nada, tiene que ver con la seguridad de la salvación, seguridad de la salvación, ¿okay? Y a eso es lo que se refiere estos dos sistemas teológicos, sistemas teológicos, y el gran debate, pudiésemos decir que el gran debate que hubo en el periodo de la Reforma particularmente, ¿okay? En cuanto a la salvación, ¿verdad? Y resumiendo esto de una manera bien sucinta y bien sencillo, y creo que toqué esto hace dos semanas atrás, tiene que ver con la pregunta si se puede o no se puede perder la salvación, ¿okay? Tiene mucho que ver también con la eficacia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿okay? Eficacia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tal vez me estoy desviando un poquito, pero por ejemplo, si usted lee el libro de James Montgomery Boyce, Fundamentos de la Fe Cristiana, que es tremendo libro, a mí me encanta, me encantaba leer ese libro, Fundamentos de la Fe Cristiana, pero James Montgomery Boyce arguye que si alguien puede rechazar la gracia de Dios, entonces hace el sacrificio de Jesucristo ineficaz, lo desvalúa, lo desvirtúa, y es imposible desvirtuar un sacrificio tan poderoso. Por tanto, Jesucristo no murió por todos, sino que Cristo murió por un grupo selecto de personas, y ese grupo selecto de personas, para ellos la gracia es irresistible, y por tanto el sacrificio de Jesucristo nunca sería ineficaz. Y eso es el argumento de James Montgomery Boyce, por ejemplo. Pero vamos al libro. Aquí dice: el calvinismo debe su nombre y sus comienzos al teólogo y reformador francés Juan Calvino, 1509-1564. El principio central del calvinismo es que Dios es el soberano de toda su creación. Esto es una palabra que los calvinistas aprecian mucho, soberanía, ¿okay? Soberanía. Dice lo siguiente: podemos comprender con cierta rapidez el calvinismo si lo reducimos a 5 principios. Antes de seguir adelante en la explicación, debemos admitir que toda generalización acerca de un sistema teológico está sujeta a omisiones y simplificaciones excesivas, manteniendo presente, identificamos el calvinismo 5 creencias centrales. En el calvinismo 5 creencias centrales, la depravación total. Yo creo que usted debe de subrayar esta parte en el libro, es bien importante. Yo no tengo tiempo para escribirlo. La segunda es la elección incondicional. La tercera es expiación limitada. La cuarta es gracia irresistible. Y número 5 es perseverancia de los santos. La raza humana ha caído tan bajo como consecuencia del pecado que las personas no pueden hacer nada para mejorar ni para ser aprobados delante Dios o ante Dios. El Dios soberano eligió, escucha esta parte, esto es bien importante para el que abraza el calvinismo, ¿okay? El Dios soberano eligió, subraya esa palabra, en la eternidad pasada a algunos de nuestra raza para que fueran salvos sin la condición previa de saber quién aceptaría su oferta, movido por su gracia y compasión por la humanidad caída. Envió a su Hijo a expiar solo, escuche eso, solo por aquellos que Él había elegido. Los elegidos no pueden resistirse a su benévola oferta, van a ser salvos. Una vez salvos, perseverarán hasta el fin y recibirán el máximo de la salvación, la vida eterna. ¿Okay? Exactamente. Entonces, el calvinista cree que Dios eligió, Dios predestinó de antemano a aquellos que habían de ser salvos y a aquellos que han de ser perdidos. Y eso tiene que ver con sus decretos, ¿verdad? Los decretos de Dios, ¿verdad? Incluso un buen calvinista como R.C. Sproul arguye muy efectivamente diciendo: si Dios elige algunos para salvación, aquellos que son elegidos y van al cielo no merecen estar allí. Por tanto, Dios sigue siendo clemente y misericordioso y un Dios de gracia. No podemos decir que Él no es clemente. Incluso los que van a perderse por toda la eternidad, Dios tiene el predilecto por su soberanía, y su soberanía es incuestionable. No podemos cuestionar a Dios, y el mismo alfarero que hizo vasos de honra también puede hacer vasos para la destrucción. Y ellos se apoyan profundamente en Romanos capítulo 9, por ejemplo. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 9 y usted lo estudia, usted puede ser que usted concuerde con el calvinista. Digo, wow, es verdad. El Señor, algunos para vasos de honra, algunos para vasos de destrucción. Dios es soberano. Mira cómo dice Pablo, aquí está citando, creo que es uno de los profetas menores, a Jacob, a mí, Esaú, aborrecí. Wow, yo soy calvinista. Y uno sale de ahí, calvinista. Hermano pastor, este fin de semana estaba estudiando el libro de Romanos y yo no sé. Yo creo que me voy de la iglesia, me voy con los bautistas la semana que viene, ¿verdad? Son nuestros hermanos en Cristo, ¿okay? Pero ellos creen que desde el momento de la concepción usted nació o salvo o perdido. Y usted no puede decir nada más. Voy a decirle esta última cosa, y creo que Moisés tenía algo que decir o un comentario, y Elsa. Pero ellos arguyen que así como una planta no puede resistir los rayos del sol y responde a los rayos del sol y comienza a crecer, que así la persona que es salva responde a la gracia de Dios también, porque es irresistible para la persona que es elegida. Y esos son algunos puntos del calvinismo. Moses, ¿usted quería decir algo?
No, solo antes de que usted dijera la base bíblica, yo quería preguntarlo. Okay.
La hermana Elsa.
¿En qué se basan ellos para tener esas creencias?
Bueno, ellos se basan en las escrituras. El mismo canon bíblico que usted y yo utilizamos para entender la soteriología, ¿okay? Entender la soteriología, la palabra sofisticada, teológica que estamos hablando hoy. Ellos, para entender la soteriología, ¿okay? La doctrina de la salvación, ellos utilizan la Biblia. Ahora, yo personalmente divago con los calvinistas. Hay una parte de la escritura, lo que se llama el Ordo Salutis, que creo que es Romanos 8, 28, si no me equivoco. Está por ahí, o 29, Romanos 8, 29. Que es una referencia a lo que los teólogos llaman el Ordo Salutis. Y yo personalmente divago con ellos. Yo no soy calvinista. Yo compartí con ustedes que yo soy un universalista condicional. Que eso es lo que yo soy. ¿Qué quiere decir universalista condicional? Quiere decir que yo creo que Jesucristo murió por todos, pero solamente aquellos que están en Jesucristo son salvos. Y yo también creo que la pregunta que se debe de hacer cuando estamos hablando de la seguridad de nuestra salvación, ¿okay? No es si yo puedo perder mi salvación o no. La pregunta correcta es si yo estoy en Cristo. Es una pregunta hacia adentro, introspectiva. Una pregunta que yo me hago a mí mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta? Probadme a mí mismo. ¿Estoy yo en Cristo ahorita mismo, hoy, sí o no? Si yo puedo responder que sí a esa pregunta y tengo el testimonio interno del Espíritu Santo de que yo soy salvo, mi hermano, yo soy salvo. Yo estoy dentro del barco, ¿okay? Yo no estoy en riesgo de caerme fuera del barco. Pero si yo pregunto la pregunta de esta forma, ¿puedo perder mi salvación, sí o no? Yo estoy buscando la respuesta. Es una pregunta externa, hacia afuera, buscando que otro confirme, ¿verdad? Que otro establezca, ¿verdad? Y yo creo que eso no es la pregunta. La pregunta más acertada, yo estoy convencido personalmente que la pregunta que tengo que hacer es si yo estoy en Cristo o no. No es si yo puedo perder mi salvación o no. Presidenta, ¿qué usted dice?
Bueno, maestro, lo que pasa es que la soberanía de Dios decía, ¿sabe? Quién va a perderse y quién se va a salvar. Uh-huh. Pero no es que lo controla. O sea, ya él sabe el libre albedrío de nosotros que vamos a tomar la decisión. Pero eso es lo que cogen a veces cuando dice que fuimos predestinados. Uh-huh. Ellos creen que al tomar esa palabra ya él nos manipuló para que nosotros le sirvamos. Pero en su soberanía él sabe.
En su soberanía Dios sabe quién será salvo y Dios sabe quién no será salvo. Eso es completamente cierto. ¿Okay? Vamos a hablar sobre el arminianismo, y si ustedes quieren hablar más de esto, pues podemos dedicar un poquito más de tiempo, pero creo que sería injusto con Jacobo Arminiano. Yo no quiero llegar al cielo y él me va a preguntar: oye, ¿tú enseñaste de mí en el instituto? Yo quiero decirle que sí cuando yo llegue allá, ¿ok? No solamente quiero decirle a Calvino que hablamos de él, ¿ok? De Calvino están hablando mucho. Que dice el teólogo holandés Jacobo Arminio, 1560-1609, manifestó su desacuerdo con los principios del calvinismo, alegando que tendían a hacer de Dios el autor del pecado, al haber decidido en la eternidad pasada quiénes serían salvos y quiénes no, y negaban el libre albedrío de la persona, puesto que afirmaban que nadie se puede resistir a la gracia de Dios, que el libre albedrío, eso es algo importante, un elemento importante de la naturaleza humana, y se refiere a la voluntad humana, la capacidad de elegir. Si Dios no le hubiese dado libre albedrío al hombre, entonces nunca le hubiese dicho a Adán: de todo árbol que está aquí puedes comer menos ese árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué está estableciendo esa declaración o esa, ese mandamiento prescrito de Dios hacia Adán es que en Adán había libre albedrío, tenía la capacidad de elegir y escoger, tenía voluntad. ¿Se acuerda que en una clase acá enseñábamos que la voluntad es un elemento de persona? El individuo que pierde voluntad pierde lo que en inglés se diría personhood, su personalidad, pierde el hecho de ser persona. Si usted pierde voluntad, voluntad, emoción e intelecto son tres elementos indispensables para determinar quién es y quién no es una persona, ¿okay? Y echando eso a un lado, pero libre albedrío, ¿okay? Dice, las enseñanzas de Arminio y sus seguidores fueron codificadas en las cinco tesis de los artículos de protesta 1610. La predestinación está condicionada por la respuesta de la persona y basada en la presciencia, preconocimiento, presciencia, no presencia, de Dios. Cristo murió por todos y cada una de las personas, pero solo los creyentes son salvos. La persona es incapaz de creer y necesita la gracia de Dios, pero esa gracia es resistible. El que todos los regenerados vayan a perseverar es algo que requiere mayor investigación. Ahora, el que se suscribe al arminianismo, cuando le preguntan si alguien puede perder la salvación, sí o no, el que según este libro y según artículos de protesta, la respuesta de aquella persona que suscribe al arminianismo es no sé. No sé. No sé. ¿Okay? Y yo estoy siendo bien honesto aquí, mi hermano, con usted. ¿Okay? Porque la mayoría de las personas que se suscriben al arminianismo dicen, sí, tú puedes perder la salvación. Sí, tú puedes perder la salvación. Pero si usted realmente suscribe a los artículos de protesta, la respuesta, míralo en su libro, la respuesta es, requiere mayor investigación. Requiere mayor investigación. Mira, a mí no me pregunte si usted puede perder la salvación o no. Vaya y ore y hágale esa pregunta a Dios. ¿Okay? Busque de Dios. Yo no estoy aquí para ni confirmar ni desvaluar su salvación. ¿Okay? Yo no sé, ¿okay? Yo no sé. ¿Por qué razón algunas personas no reciben a Jesucristo? Yo puedo, supongamos que todos ustedes nunca han escuchado el Evangelio en sus vidas. Esto es su primera vez en una iglesia evangélica. Yo les predico el Evangelio de Jesucristo a cada uno de ustedes con suma claridad, suma transparencia, en blanco y negro, sin confusión, de una manera bien acertada, clara, inconfundible. Algunos responderán, algunos no. Yo no sé por qué algunos respondieron y yo no sé por qué algunos rechazaron. Tampoco sé por qué al paso del tiempo algunos que dijeron que sí eventualmente dicen que no, y algunos que dijeron que no eventualmente dicen que sí. Porque el Espíritu Santo obra la salvación en el corazón de la persona. El Espíritu Santo, nosotros solamente llevamos el mensaje. Pero ¿quién regenera? ¿Quién hace la obra de la regeneración? No soy yo, ni usted, ni el magisterio de la iglesia, ni medios de gracia, ni nada más. Es la obra del Espíritu Santo. Por tanto, la respuesta más honesta, si se puede perder la salvación o no, mi hermano, yo no sé, vaya y hable con Dios, vaya y ore. Aunque usted pueda encontrar escrituras bíblicas que tal vez le apoyen, en el libro de Hebreos, y no tenemos tiempo para tocar eso. ¿Esta clase ya terminó? Yo tenía 2 minutos, esa campana no toca. Pero, anyway, so ya ustedes saben, okay, no toqué sobre la. Mientras ustedes cierran sus libros, en los últimos 2 minutos que me resta, solamente les digo que. la teología de la liberación, no hemos tocado, solamente tocamos sistemas teológicos que tienen que ver con el periodo de la Reforma, 1540, 1550, por ahí, ¿verdad? Hay algunos reformados, mi hermano, que creen que el cristianismo comenzó con Juan Calvino, ¿verdad? Hay algunos que son tan radicales y tan dedicados y creen que se olvidan de los primeros 1500 años de la iglesia y que el cristianismo comenzó con Juan Calvino, y lo único que predican son las doctrinas de la gracia, de la reforma, y eso se mantienen en las cinco solas. Hay algunos así. Dios los bendiga, son mis hermanos en Cristo. Pero hay otros sistemas teológicos que pertenecen a la modernidad, la teología de la liberación, el movimiento evangélico. De esas cosas podemos hablar un poquito la semana que viene. Lea este capítulo en su libro, haga el esfuerzo de brincar al próximo capítulo, que vamos a hablar de la inspiración de las escrituras, que es demasiado importante. Usted no puede perderse eso. Y luego el pentecostalismo, trataremos de tocar esos puntos la semana que viene. Okay. So vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, okay. Y seguimos, amén. En el Señor te damos gracias porque nos permitiste, Señor, aprender de tu palabra en el día de hoy, aprender tantas cosas valiosas, importantes, Señor. Bendice las clases que vienen, Señor, en el segundo segmento, Señor. Continúa bendiciendo cada una de nuestras vidas. Enriquece nuestras vidas, Señor, a través del estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. La teología del café. Olvídate del armiñán. Ahora no hay como hablar de eso, de la teología del café.